El número 2 de la lista del PSOE de las elecciones europeas es Ramón Jáuregui Atondo. Don Ramón, buenos días.
¿Qué tal? Encantado, Carlos.
Ramón, dígame, ¿la campaña le está usted gustando? ¿Por dónde va? ¿Cree que está respondiendo a los intereses de la mayoría?
Es muy difícil, no siempre las campañas responden a un diseño previo, ¿no? Se intenta hacer una determinada cosa, luego al final salen otras. Yo, por ejemplo, creo que, desgraciadamente, cuando se nos acusa de que hablamos poco de Europa, ocurre que cuando se habla de Europa, la gente, digamos, desconecta o pierde interés. En el debate, por ejemplo, que tuve yo el otro día en Televisión Española con otros 6 partidos, hablamos mucho de Europa, pero la gente se creyó que hablamos solo de la cosa nacional, quizás porque ese fue el único tema que interesaba. Desgraciadamente, ese tipo de cosas suelen pasar, pero en fin, a mí la campaña me parece que está resultando una oportunidad para hablar de Europa más o menos en serio, y eso siempre es bueno.
¿Y cree usted que es pertinente el centrar la campaña en el argumento sobre el teórico machismo del candidato de su principal partido adversario?
Hombre, yo creo que esta es una, digamos, cuestión que, superando el incidente o la anécdota, adquiere categoría. Esa es un poco la impresión que yo tengo, ¿no? A veces hablamos de la derecha española en gran parte ligada a un conjunto de valores, a una manera de actuar que no corresponde a lo que llamaríamos una derecha europea moderna, en parte porque ellos también compiten con otros partidos de extrema derecha y quieren absorber en el seno de la derecha española, del PP, todo el voto de la derecha, que ese es un fenómeno relativamente curioso en España, y al mismo tiempo porque ellos siguen teniendo muchos tics del pasado. Yo lo digo sinceramente cuando uno piensa en las relaciones, por ejemplo, del PP con la Iglesia, o con la falta de una laicidad moderna, o con la cultura esta efectivamente sobre las mujeres, o sobre el clasismo, que también hay mucho de esto en ese comentario famoso, más que machismo, hay mucho de supuesta superioridad intelectual clasista. Lo hay con relación, por ejemplo, a la memoria histórica, o la hay en esa derecha en la patrimonialización de la defensa de la idea de España. Entonces, a mí lo que me parece que es legítimo que en un debate como este pongamos a la derecha frente al espejo en esos aspectos que, repito, lamento no tengan la categoría de una derecha en valores, de una derecha moderna como la hay en Francia o como la hay en otros países europeos.
¿Y cómo justifica usted esta campaña de usted decía, colocarla ante el espejo? Bueno, otros le llaman campaña de persecución del candidato popular. Después de haber ustedes elegido, reelegido, mantenido de presidente de los socialistas vascos a una persona con una condena ratificada por maltrato a una mujer, en el caso del señor Eguiguren.
Yo creo que ese fue un incidente de hace muchísimos años que tiene probablemente una explicación distinta de la que ofrece la propia sentencia. Por mi conocimiento personal del caso, me permito, digamos, mantener, o nos hemos permitido mantener la confianza en esa persona por sus cualidades personales. Puede parecer contradictorio, pero de verdad creemos que en aquel incidente se produjo una situación, más bien confusa, que no voy a empezar a explicar ahora, ¿no? Pero nosotros sí decidimos desde hace más de 30 años mantener nuestra confianza en Jesús, y ciertamente, más allá de las discrepancias puntuales con las cosas que dice, seguimos manteniéndola personalmente en él.
Sí. ¿Qué pasaría si fuese el mismo señor, el mismo caso del señor Eguiguren, que yo coincido con usted, es una cosa confusa, efectivamente, pero con una sentencia, y además una sentencia que es muy clara? ¿Qué ocurriría si militase en las filas del Partido Popular?
Bueno, yo no creo que habría sido utilizado en esta campaña como ha sido este otro caso, porque yo creo que es una historia muy pasada, ¿no? Y él ha tenido tiempo de rehabilitarse. Hablamos de una cosa que ha pasado hace más de 30 años, que yo sepa. Entonces, no creo que en una campaña electoral estuviéramos dándole vueltas a un asunto tan viejo, ¿no? Sinceramente.
Algunos se preguntan si hubieran dejado ustedes de darle vueltas no solo en una campaña, sino incluso fuera de una campaña.
Hombre, sí, yo insisto, no creo que seamos tan perversos en la persecución personal de la gente, ¿no? Creo que tenemos bastante probado que nosotros no estamos, descalificando personalmente a mucha gente a la que podríamos, recordarle muchas cosas. Nosotros, los socialistas, desde que hicimos el abrazo reconciliatorio en España, no hemos tenido actitudes de persecución personal sobre nadie, francamente.
Ustedes han cruzado ahora esa raya en la que quieren, a través de este asunto, internacionalizar de alguna manera este conflicto y dar, le solicitan a sus compañeros, yo no sé si después del 25 lo seguirán haciendo, como decía Joaquín, pero hasta el 25 sí, solicitar a sus compañeros que se manifiesten en contra de que incluso pudiera ser el señor Arias Cañete comisario de un gobierno de la Comisión Europea. Esto, ¿cómo lo hacen ustedes, teniendo ustedes en su partido a Magdalena Álvarez al frente del Banco Europeo de Inversiones, imputada en todo lo imputable en el caso de los ERES?
Bueno, primero porque nosotros consideramos que la señora Álvarez está en un proceso de investigación todavía muy primario y tenemos serias dudas de que sean sostenidas las acusaciones, porque negamos la existencia de una trama organizada desde el gobierno andaluz. Otra cosa es que se hubieran producido irregularidades en la aplicación de un mecanismo de ayuda a las empresas en expedientes de regulación, pero jamás hemos concebido, y yo escucho con frecuencia a muchos de esos dirigentes, le escuché hace poco a Manuel Chávez, por ejemplo, recordar que jamás en su gobierno se organizó algo semejante, y en ese sentido mantenemos nuestra defensa de la inocencia de la señora Álvarez como de los directivos de aquel gobierno. Ahora bien, le recuerdo que es el propio gobierno de España el que hemos sabido esta mañana está reclamando al BEI la posibilidad de que la señora Álvarez tenga que dimitir. Es decir, yo no quiero que nos persigamos unos a otros en las instancias europeas. No creo que sería bueno para España. Otra cosa es que en el caso del Parlamento Europeo existe una cierta tradición cuando la Comisión se forma de que la aprobación de los comisarios es sometida a opinión del propio Parlamento, y en ese caso se han producido ya varios casos en los cuales los grupos parlamentarios miran con lupa el historial de los comisarios que proponen los países. Yo aspiro a que haya una comisión un día formada por comisarios en las que no tengamos que tener un comisario por país. Ahora tenemos 28, por ejemplo, y yo creo que un gobierno de Europa puede ser un gobierno de 19 o de 21 o de 15, sin tener que tener representantes de todos y cada uno de los países. Pero desgraciadamente ahora, en esa gestión todavía lenta de la formación de un gobierno europeo, el Parlamento suele juzgar a los candidatos propuestos. Si ese supuesto se produjera, yo no sé lo que pasará. No quiero adelantarme a acontecimientos, pero suele ocurrir que los grupos parlamentarios examinan el historial de las personas. Vamos a esperar, entonces. Yo creo que no conviene que precisemos más, si es que en su caso el gobierno de España decide en su momento proponer al señor Cañete como candidato de España. Esa es una decisión que el gobierno de España se lo debería de mirar previamente.
¿Usted qué votaría en ese caso?
En el caso de que...
Porque fuera presentado a candidato el señor Cañete.
Yo creo que hay que esperar a ver. Si se produce ese caso, pues ya lo hablaremos, francamente. En este caso no sé, porque tenemos que mirar todos los candidatos de todos los países, habrá que mirar el historial de cada uno, habrá que ver quién es el presidente, a ver qué gobierno propone, a ver qué programa. Todavía es muy pronto para que yo pueda opinar en nombre del grupo. No olvide que yo formaré parte de un grupo, que es el Grupo Socialista Europeo, que tendrá que dar un voto común.
Pero alguna posición a priorística o algún prejuicio acerca del señor Cañete pudiera ser...
Yo creo que lo que ha hecho le ha calificado gravemente, sinceramente lo digo. Yo no creo que tanto por el no solo por el comentario, por el índole machista que se le atribuye al comentario, que ciertamente lo tiene, sino también, repito, por algo que a mí me resulta más insufrible, que es un poco esta especie de ninguneo al rival que se había hecho, ya no solo por ser mujer, sino por ser una persona, funcionaria del partido, etcétera, frente a, la titulitis o los altísimos niveles de opositor que una persona puede adquirir. Eso en España existe, y a mí me molesta. molesta horrores. Es decir, esta idea de que hay una persona muy formada, de una gran categoría intelectual, etcétera, y otros que no lo son. Y eso en política no tiene por qué medirse de esa manera. El mismo día que pasaba esto, recuerdo, en la última página de un periódico el domingo, aparecía un ministro de Exteriores de Austria que tiene 28 años, que decía: no he podido acabar la carrera todavía, y es ministro de Exteriores. Realmente en política he visto multitud de casos de enormes categorías políticas que no tienen terminada su carrera o que han hecho una vida orgánica y que son políticos de primer nivel. Y eso es lo que a mí personalmente me molesta más.
Me molesta que la señora Valenciano, en su anterior etapa en Europa, falseara no una, sino dos titulaciones universitarias.
Yo de eso no tengo ninguna constancia. No tengo ninguna
constancia.
Pues eran
Derecho y Sociología.
Bueno, ella estudió las dos carreras.
No terminó ninguna
de
las dos.
Bueno, vale, de acuerdo, ¿y qué?
No, si no le digo nada, digo que si le molesta.
No, es que yo no tengo constancia de eso que usted me dice.
Bien, yo sí.
Bueno, pues yo como no tengo, no lo puedo comentar.
Le quería saludar a Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Como hablamos del programa electoral, de ese programa electoral que no se ha discutido en esta campaña, el principal problema para los españoles ahora mismo, por ejemplo, es el paro, ¿no?
Sin duda.
Sin duda alguna. Y veo que en la Fundación Alternativas, que bueno, pues está relacionada, muy relacionada con el Partido Socialista, al fin y al cabo Alfredo Pérez Rubalcaba es uno de sus patronos, defienden en uno de los estudios, defienden algo que me ha sorprendido, y es que plantea reducir el subsidio de desempleo para que los parados se les impulse a aceptar una oferta de trabajo. E incluso se comenta que en Alemania ha tenido mucho éxito eso de realizar un seguimiento más individualizado de los parados de larga duración, para que se asegure que acepten ofertas de empleo cuando se les hace. ¿Esto cómo encaja en su programa electoral que la Fundación Alternativas, que es al fin y al cabo el think tank del Partido Socialista, en el programa electoral con el tema de lo del paro? Me gustaría saber cuál es lo que van a hacer ustedes.
Lo segundo me parece bien, el seguimiento individual de los parados me parece bien. Lo primero tendría que ir más ligado a un paro europeo, a un subsidio europeo. En todo caso, déjeme que le diga, por mucho think tank que sea la Fundación Alternativas, no es nuestro programa electoral. Yo no sé si merece la pena que tengamos que hacer un debate en pleno periodo electoral sobre lo que supuestamente dice un estudio de un informe de una fundación. Vamos a ver, ¿qué hemos propuesto nosotros? Nosotros hemos propuesto cuatro medidas fundamentales en relación con el paro europeo. Primero, hay que bajar el precio, hay que bajar el peso del euro, porque está muy alto.
¿Eso cómo se hace?
Eso implica, ¿eso qué se hace?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
Pues con un banco central que compra dólares, por ejemplo. Y eso automáticamente sube el precio del dólar y automáticamente baja el precio de la divisa europea. Esto ya es importante. Ya, tener una reserva federal en Europa que funcione como tal, como reserva federal, es importantísimo. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años, en gran parte se debe a que no hemos tenido un banco central como il faut, como debiera trabajar. En segundo lugar, por ejemplo, creo que es muy importante que ese mismo banco central inyecte, si es necesario, dándole la maquinilla, aunque eso aumente un poco la inflación, cosa que no nos vendría mal, inyecte a los bancos nacionales dinero para que presten a las empresas y a las familias para aumentar el consumo, sobre todo en el sur. Pienso que es imprescindible un programa de inversiones de la Unión Europea, porque si no siembras inversión, no recoges crecimiento ni empleo. Pienso que es imprescindible aumentar a 21.000 millones de euros el dinero dedicado al empleo juvenil y no a 6.000 millones en 5 años. Pienso que es imprescindible flexibilizar el cómputo del déficit para que la apuesta por el capital humano, es decir, por la inversión y la educación, no compute déficit y, por tanto, tengamos un poco más de flexibilidad en nuestras políticas presupuestarias. Eso es lo que estamos proponiendo. Y, por cierto, a propósito de paro, le diré, Ignacio, que nosotros hemos propuesto que vayamos caminando hacia un subsidio europeo. Eso nos podría ayudar mucho a una movilidad laboral que también es imprescindible en un mercado que es único también en lo laboral.
Perdone, simplemente una cosa. Si eso de ir caminando hacia el subsidio europeo, teniendo en cuenta que el informe dice que, igual que el informe de la OCDE, que el subsidio de desempleo en España es de los más generosos de la Unión Europea, pues me deja preocupado en cuanto a lo que es el subsidio.
Vamos a ver, tenemos un subsidio generoso porque tenemos 6 millones de parados y tenemos aproximadamente 2 millones que no cobran nada, que han agotado sus prestaciones. Oiga, en España, el gobierno socialista, cuando se produjo el paro enorme, la hecatombe de los años 2009-2010, porque generamos efectivamente de golpe, porque es que se cayó la economía, porque perdimos un sector de actividad, que era el 10% del PIB, que era la construcción, y se nos produjeron 2 millones de parados. Tuvimos que mantener automáticamente un sistema de prolongación de los subsidios, que se llama el repara. Entonces, ese sistema que da 426 euros a las personas que han agotado todas sus prestaciones, usted le llamará generoso.
Lo dice la OCDE.
Yo le llamo de dignidad, de justicia social, francamente.
Yo no lo digo, lo dice la OCDE y lo dice, bueno, el informe de Fundaciones Alternativas, que dice que este subsidio con frecuencia desincentiva a aceptar un trabajo.
Es una vieja polémica,
sin duda. Yo también soy partidario de seguir individualmente con los parados, cogerlos de la mano y hacerles un itinerario de inserción laboral. Ojalá pudiéramos, pero los problemas estructurales de nuestro paro son muy particulares, señoras y señores, porque quiero recordarles que tenemos, pues por ejemplo, 1,5 millones de trabajadores de un sector cuya recalificación profesional a otros, porque ya no va a haber trabajo en ese, reclama un esfuerzo ingente, enorme. Ya me gustaría que dedicáramos más dinero a las políticas activas para la reinserción laboral. Para mí ese es el verdadero subsidio, el acompañamiento a un itinerario de inserción de esas personas.
Le quería saludar, José María Calleja.
Sí, buenos días.
Buenos días, José María.
La idea que está establecida es que a estas elecciones va a votar poca gente. Hay un dato, no sé si significativo, que parece que en Cataluña ha aumentado el voto por correo, mientras que en el resto de España ha disminuido. La pregunta es, ¿nos cansamos de decir que lo que se decide en Europa es importantísimo para la vida diaria de los españoles? Y sin embargo, no parece que esa sea la percepción de los ciudadanos, que por los datos que tenemos, claro, hay que esperar a la votación, no tienen pensado ir a votar a estas elecciones europeas.
Sí, yo creo que tenemos un problema importante en ese sentido, porque hay mucha gente que no ve directamente la relación entre su participación y lo que le afecta a su vida. Hay un problema mayor, en mi opinión. Hay un cierto desistimiento de la política en el país. A mí eso me preocupa enormemente. Sinceramente, yo llevo 40 años trabajando en la cosa pública y, sinceramente, el clima antipolítico que vivo es lo que más me preocupa y casi le diría que me angustia, y ahí tenemos mucha responsabilidad todos, ¿no? Pero en el caso europeo, además, hay una circunstancia más especial, y es un poco la censura que la política, que los ciudadanos nos hacen, porque la política no ha sido capaz de gestionar la crisis y ha tenido que ser instituciones no legitimadas directamente por el voto las que han tomado las decisiones, ya sea el FMI, pongamos por caso, o inclusive el Banco Central, o inclusive el supuesto presidente de un eurogrupo que, en fin, que al fin y al cabo es un ministro de otro país. Entonces, esta sensación, y más allá incluso de la incomprensión ante los esfuerzos más o menos poco compartidos o poco justos que la crisis ha reclamado, el rescate de los bancos y no de los ciudadanos, todo este debate ha provocado una ciudadanía escéptica, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos dos problemas. Uno, hay un problema de crédito en la política que tenemos que recuperar urgentemente en España, en mi opinión. Dos, hay un problema de conexión con la política europea, de legitimación de las instituciones europeas, de recuperación de protagonismo político sobre los mercados y sobre la economía en general, que también es fundamental, ¿no? Y desgraciadamente, en un país como, en una comunidad como Cataluña, se ha metido por el medio, como usted ha citado, pues probablemente un debate ajeno, que no tiene nada que ver con Europa, que es el debate soberanista, y eso pues quizás esté movilizando más gente en el voto por correo. No me gustaría que esa fuera la razón de una participación mayor en Europa, porque francamente yo soy de los que cree que el proceso soberanista catalán no es precisamente europeísta, sino todo lo contrario.
Ramón Jauregui, le mando un abrazo muy fuerte, le deseo
muchas gracias,
suerte el próximo domingo. Gracias por
adiós,
todo,
Ramón,
hasta pronto. Bueno, hay algo